Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura FM 97.9 MHz. Les recordamos que mañana va a estar subido el podcast de este programa en nuestra página web www.fmradiocultura.com.ar. Eso nos permite poder viralizarlo, poder difundirlo a través de todas las redes sociales, de LinkedIn, donde vamos comunicando los programas, los temas, los invitados. Y bueno, hablando de temas, obviamente hoy por hoy hay un clima, digamos, en nuestro país vinculado a algo que pasó esta mañana y que impacta y de una manera muy grande y por lo visto con el correr de las horas todavía más, acerca de lo que pasó con el partido de Argentina, donde perdió y donde ese 2-1 quedó grabado en el alma de todos los que madrugaron y estuvieron ahí pendientes de qué era lo que pasaba. Algunos pudieron viajar, otros hicieron hinchadas de sus casas y tratando de poner todo ese entusiasmo. Pero bueno, también es un espacio de poner los paños fríos en este momento y de pensar que sí, el deporte, las competiciones son oportunidades también de encuentro, ¿no? De compartir y de poner esperanzas. Pero también tenemos que poner esperanzas y fuerza y ese patriotismo en nuestro día a día, en nuestro accionar, en el compromiso para sacar adelante la Argentina, que no va a depender de que si ganamos o perdemos un mundial, el que logremos tener una Argentina mucho mejor para todos los argentinos. Así que bueno, vamos a cambiar de tema. Ustedes ya, todos los que nos están escuchando en este momento, estarán bombardeados de todos los análisis de la derrota, de todos los comentarios de los futbolistas, del director técnico, de qué hizo, qué no hizo, qué deberá hacer para el próximo partido. Pero bueno, acá en la asignatura pendiente hablamos también de las distintas asignaturas pendientes que tiene Argentina, intentando poner nuestro granito de arena en la difusión de lo que se está haciendo para dar respuestas a estos problemas sociales, a estas dificultades, a estos temas pendientes que hay en nuestro país. Y valoramos el hecho de que sí se estén dando iniciativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que a veces no tienen tanta difusión y no son tan conocidas. Así que tanto desde el ámbito de las ONGs, de las instituciones, de organismos, de empresas, de personas, de gente voluntaria, de anónimos que están ahí dando su aporte concreto en el día a día. Así que hoy les contamos qué va a pasar en el programa. No vamos a hablar del Mundial. Algo de esto sí se va a hablar el jueves que viene, con un análisis interesante que van a hacer los alumnos del Colegio San Miguel el jueves a las 20 horas. Pero hoy en la asignatura pendiente vamos a estar concentrándonos en dos temas que tienen algún punto en común, ¿no? Y que están dando, como decimos, respuestas. En primer lugar, voy a estar entrevistando a Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, quien hace varios meses estuvimos hablando sobre los programas que están desarrollando en su área, y ahora, ya a fin de año, nos interesa siempre compartir los resultados, ¿no? Los logros que se han alcanzado y el impacto que ha tenido. Después, en segundo lugar, vamos a estar dialogando con Viviana Izaguirre, que es la que ganó el premio mayor del premio Abanderados de la Argentina Solidaria, una profesional que se va, una médica, se va al Chaco, al Gran Chaco, a hacer una labor con un montón de voluntarios, una vez al año, y llevando como si fuese un hospital de campaña, con medicamentos, con todos los profesionales de distintas disciplinas, que curan a esas poblaciones aisladas, a las que no llegan los especialistas ni los medicamentos por falta de compromiso de las autoridades competentes. Así que vamos a estar dialogando con ella y, bueno, dedicando un programa a construir. Me parece que ya está en línea con nosotros Constanza Ferrer. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Carmen Sicardi, de Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla.
Hola, Carmen, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Acá muy contenta de poder buscarle la vuelta para difundir lo que se está haciendo, ¿no?
Me alegro muchísimo. Comparto tu inicio de programa. Estamos todos ahí medio cabizbajos, pero bueno, noticias lindas para compartir en tu programa.
Seguro, sí. Y además sabiendo que ese es el camino, ¿no? Y que tenemos un gran desafío para construir una Argentina mejor. Y que nos lo debemos, ¿no? Ese espíritu patriótico hay que aportarlo para dar respuestas concretas.
Sí, sí, comparto totalmente. En nuestro día a día, con pequeños gestos.
Tal cual. Bueno, contanos cuáles son las novedades y cómo han ido, digamos, logrando alcanzar ciertas metas que se habían propuesto. Hemos hablado hace varios meses atrás de los proyectos para el 2022 y ya a esta altura, en fin de noviembre, estamos a una semana, diciembre, uno que empieza a hacer como el balance, ¿no? Y sé que no estás sola, sino que hay todo un equipo que te acompaña muy grande y que hace malabares para poder llegar a tener un impacto en distintos lugares del país, a muchos jóvenes que están necesitando de oportunidades, ¿no?
Bien, perfecto. Sí, qué bárbaro cómo pasó el año, porque recuerdo también nuestra primera conversación y ya estamos casi en diciembre, un poco celebrando el cierre de los proyectos. Repasando un poco para quienes nos escuchan, nosotros desde Telecom contamos con un área de sustentabilidad que, entre otras cosas, desarrolla proyectos de cara a la comunidad, ¿no? Proyectos gratuitos que persiguen un mismo fin, que tiene que ver con acercar la tecnología a las personas para mejorar su calidad de vida, y lo hacemos a través de 3 programas que son propios, diseñados por nosotros, que se implementan en coordinación con otros socios y que llegan a todo el país buscando darles como un espíritu federal. Justamente terminamos hace poquitos días la 6ª edición de Digitalers. Digitalers es el proyecto a través del cual ofrecemos cursos gratuitos a jóvenes que tienen que ver con habilidades digitales, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar habilidades digitales las más demandadas hoy, como cuestiones de programación, distintos lenguajes de programación, diseño UX, UI, testing de aplicaciones, ciencia de datos, etcétera. Todos estos contenidos que hoy están como muy presentes en el mundo digital, en el mundo del empleo digital. E increíblemente, bueno, 6º año ya, un proyecto que empezó en su momento muy chiquitito, muy prueba piloto, pero con una apuesta muy fuerte que teníamos desde Telecom en hacerlo crecer, y fue creciendo a lo largo de los años. Y bueno, tuvimos el acto de egreso virtual, hace pocos días.
Se extraña la presencialidad, pero bueno, por ahí el año que viene se logra.
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, habíamos en pandemia reconvertido los proyectos para que fueran 100% virtual y poder darles continuidad aún en situación de aislamiento en ese entonces. Y la realidad es que fue una oportunidad muy grande de poder escalar el proyecto aún más, por lo que facilita la cuestión virtual, ¿no? De poder cursar desde cualquier rincón del país. Y allí el proyecto creció muchísimo y bueno, y siguió creciendo. Este año tuvimos una postulación récord realmente, no esperada.
¿Cuántas personas?
22.000 personas.
Ah, bueno, es postularon. Una cifra impresionante.
Fue sideral. La verdad es que, digamos, hicimos mucha campaña de comunicación, como para, bueno, expandir la noticia de la nueva edición en todos lados, pero no esperábamos este nivel de participación, de interés, con lo cual fue como la primera señal positiva de que el proyecto realmente interesa, gusta, obra muy bien también como el boca a boca, ¿no? Claro. De exalumnos.
Sí, son los mejores propagadores del curso, son los que ya lo vivieron, lo pusieron en práctica, vieron que resultaba y vieron que resultaba virtualmente, ¿no? Porque una cosa es presencial y otra cosa es virtual, de que sortearon las dificultades y que realmente vale la pena dedicarle el tiempo y el esfuerzo, así que qué mejor, se suman hermanos, vecinos, primos, amigas, gente de la comunidad, ¿no? Y a veces esas personas a las cuales no es quizás tan fácil llegar, así que por eso los exalumnos son los mejores promotores para llegar a esos lugares tan aislados que algunos en esas ediciones que ya se realizaron lo lograron, digamos, descubrir. Entonces esto es la maravilla, ¿no? Lo de poder hacerlo virtual, me imagino que lo sorprendió y decir, bueno, algo positivo que dejó la pandemia para hacer algo federal, que realmente facilite, que evite los costos de los traslados, del viático, de dónde se hace, realmente correcto. Y que muchas veces genera la imposibilidad de que lo puedan realizar.
Correcto. Sí. La virtualidad trajo muchas virtudes en ese sentido. En este caso, bueno, además que el proyecto sea gratuito, es como muy valorado por los chicos. Claro. Hay una selección, digamos, bastante profunda que se hace con todo el equipo como para poder identificar realmente quiénes son las personas, ¿no? que más necesitan este curso. Un poco una característica que tiene es que damos prioridad a aquellos chicos, chicas que por su situación económica quizás no cuentan con los recursos necesarios para abordar el costo que suele tener un curso de estas características, o que están sin trabajo, o que no han podido acceder a un estudio universitario. Entonces buscamos priorizar en esa selección realmente a quien tiene como mayores espacio de oportunidad para aprender, y hay un trabajo ahí como muy muy a detalle para dar con los perfiles que creemos que más lo necesitan y que más lo pueden aprovechar y que más ganas tienen de aprovecharlo y de sostener una cursada que es de 6 meses, es intensiva, con lo cual digamos es exigente en ese sentido. Y vos vieras la emoción de los chicos, Carmen, en el acto de egreso.
Las terminaron caras,
cerca,
¿no?
Cerca de 1000 alumnos tuvimos, wow, egresados este año. Y la realidad es que no sé cómo explicar, hay algo como muy particular con los alumnos de Digitalers, con el clima que se genera, que realmente como es de mucha alegría. Yo le decía a los chicos del equipo, realmente si uno está medio bajoneado tiene que entrar a los cursos de Digitalers y vivir como esa, hay como una cuestión de comunidad, de agradecimiento, de alegría muy 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 positiva, una vibra muy positiva, y fue muy lindo porque bueno, abrieron micrófono muchos de ellos para contar su experiencia, compartirla con el resto de los alumnos.
¿Y qué, cuál te quedó alguno de los testimonios? Así que, wow, sí, te llega al alma, ¿viste?
Un chico de provincia de Buenos Aires que contó como muy detalladamente lo que había implicado para él haber podido acceder a este curso, que realmente se esforzó muchísimo por poder cumplir a tiempo con la entrega de los proyectos, los plazos y demás. Estaba muy agradecido y dijo, y además les quiero contar que me postulé una entrevista y el lunes empieza un trabajo nuevo, mi primer trabajo.
¡Qué emoción!
Como que entre todos en el Zoom aplaudiendo. Después una chica también contó que ella estaba había quedado embarazada hace muy poquito y lo bueno que pudo de llevar su embarazo y hacer esta cursada a la vez. Y claro, bueno, que terminó el curso y fue mamá. y también consiguió un trabajo que a partir de diciembre. La verdad que hay muchas historias muy ricas en ese sentido.
Y ese trabajo virtual, ¿no? Que le permite poder estar con el bebé y
totalmente
estar trabajando y tener un ingreso para mantenerse. Eso para las mamás, ¿no? Ha sido como algo sumamente clave.
Muy, muy positivo.
Porque si no, no tienen con quién dejarla. Por más que necesiten ayuda, porque tienen que trabajar y estar con un bebé. Pero no es lo mismo que estar ahí, ¿no? Pudiéndole darle la lactancia. O sea, todo esto que es tan importante en el primer año de vida. Los primeros 2 años de vida es fundamental. Y esto del trabajo virtual lo está facilitando, ¿no?
Están
ponderando a la mujer a poder llegar a oportunidades que además le ponen una garra a esos trabajos porque saben que no son fáciles de conseguir y que bueno, cuando se les da tienen que dar lo mejor de sí mismos. Pero el testimonio de este chico, me imagino el lunes, ¿no? Como ahí arranca, es un signo de esperanza para todo el resto.
Y un poco retomando lo que decías antes, y no recuerdo si lo conté en nuestra última charla, ¿no? De digamos, el impacto que el proyecto tiene trasciende al alumno, ¿no? Es como impacta en su casa, en su comunidad cercana. Eso se ve mucho en las encuestas que los hacemos a los alumnos, ¿no? Hay un nivel de satisfacción muy alto, más alto que lo que suelen tener este tipo de cursos de formación. Y bueno, recuerdo un alumno, creo que fue el año pasado, un egresado de Jujuy, que vive con su hermano y su madre, en su momento los tres desempleados, digamos, o con trabajos temporales, y uno de los chicos había hecho el curso, terminó y consiguió trabajo, entonces le dijo a su hermano, anótate el año que viene en Digitalers, y ese chico se anotó el año pasado en Digitalers, terminó y consiguió trabajo. Entonces de repente imagina cómo cambió la dinámica de esa casa,
de esa familia,
donde, o sea, los dos hijos pasaron a tener trabajo, con lo cual a poder ser digamos, a generar como otra calidad de vida, ayudar a su madre.
Me imagino la mamá respirando, ya, ahora puedo bajar los brazos, puedo descansar un poco, merecido descanso después de ser una mamá luchadora, porque además estas mamás, ¿no? Hay a veces papás también presentes que les transmiten esto de la cultura del esfuerzo a estos chicos, el ver que eso que le iban transmitiendo, ¿no? Logra realmente cambiar la vida de sus hijos, ¿no? Con este mensaje de la promoción de forzate, estudia, salí adelante, hay oportunidades, hay que buscarlas. Entonces son mamás realmente leonas y madrazas totales que, bueno, que estarán bendiciendo estos cursos y además alentándolos a los hijos a que no bajen los brazos ante la menor dificultad. Y bueno, vos podés, esos mensajes tan importantes que necesitan tener, ¿no?
Sí, sí. La verdad que muy, muy lindas historias. Y justo en estos días veía en LinkedIn cómo circulan los certificados de los chicos que están postulando, ¿no? Su certificado de ya egresado Digitalers. Realmente, nada, muy felices desde nuestro lado en Telecom de un año más hacer realidad este proyecto que tanto queremos y bueno, y ver cómo cada año tenemos nuevos egresados formados en tecnología y sabiendo las puertas tan abiertas que tiene el sector de la tecnología para posiciones vinculadas a esto, ¿no? Así que bueno, ya terminamos este año, esta edición y muy pronto ya diseñando Digitalers 2023, que ya había muchos ansiosos preguntando cuándo se lanza. Habitualmente lo hacemos en marzo, digamos, junto con el ciclo lectivo. Con lo cual, bueno, nada, vamos a estar avisando, llegado el momento, también a través de nuestras redes y demás para seguir convocando a los alumnos. Así que la verdad una experiencia buenísima. Como decía rápidamente, los chicos estuvieron 6 meses cursando.
O sea que es un curso profundo, no es de un mes.
Es un curso profundo.
Es un curso intensivo
que igualmente
y profundo.
No exige conocimiento previo.
Ajá.
No hace falta, digamos, haber hecho programación alguna vez, ni nada. Por supuesto, todo eso ayuda.
Claro.
Pero está pensado como para empezar de cero.
Fantástico.
Tuvimos 26 profes este año. Wow. Acompañando los 30 cursos en total. Nada, los docentes, la verdad que son gran parte del éxito de este proyecto.
¿Se hace en alianza con alguna organización?
Sí, lo hacemos en alianza con Educación IT.
Ajá.
Que es una empresa argentina que, bueno, tiene mucha experiencia en todo lo que es proyectos de formación y aprendizaje online. La verdad que nos socios desde hace varios años en este proyecto con un equipo grande dedicado, así que bueno, ahí están los profes, están los tutores, dictamos además como complemento talleres de habilidades blandas como para darles mayores herramientas a los chicos en el momento de buscar un empleo. Tienen encuentros con expertos de Telecom, con personas que hoy se desempeñan como líderes en áreas digitales o en proyectos digitales que pican ahí en punta, y la verdad que comparten su experiencia de primera mano. Es muy valorado ese espacio de intercambio por parte de los chicos, así que bueno, muy muy felices de terminar esta nueva edición. Y bueno, y los otros proyectos también, ¿no? Que tenemos como Chicas Digitales, cuento muy rapidito.
Sí.
Chicas Digitales, que también terminó este año, una propuesta similar pero orientada a chicas exclusivamente, un poco con el propósito de acercar a las mujeres a la tecnología, y que sepan que también pueden desenvolverse en este sector.
¿Y qué resultados tuvieron?
Y este año, bueno, están dirigidos los talleres a chicas de entre 13 a 17 años.
Ajá.
O sea, chicas que están cursando el secundario, como para que previo a elegir su carrera o su próximo paso terminado el secundario puedan tener una experiencia de primera mano con la tecnología, desmitificar algunos mitos justamente que hay.
Claro.
Alrededor de la tecnología, que es difícil, que es para perfiles ingenieriles, ¿no? Realmente entender que es un espacio de formación para todos, y un poco, bueno, buscamos acortar la brecha de género que hay en el sector de la tecnología, que en Argentina y en el mundo, ¿no?
Sí.
Para facilitar más espacios. Y bueno, Nuestro Lugar, que ya es un clásico, con distintos talleres también gratuitos que hemos hecho a lo largo del año para docentes. 5.000 docentes pasaron este año por los talleres, en acuerdos con provinciales a través de ministerios de educación. Hemos estado, bueno, en Córdoba, en Corrientes, en, a ver, donde, en Salta, en Santa Fe, en Tucumán, bueno, recorriendo un poco virtualmente el país, llegando a muchos docentes. Y bueno, parte de las propuestas que hacen del compromiso de Telecom con la comunidad, ¿no?, que venimos sosteniendo hace muchos años ya.
Miramos, qué bueno, ¿no? Y además, yo creo que de a poquito las chicas van perdiendo el temor a involucrarse en todo lo que es la informática, en todo lo que tiene que ver con el IT, y se están viendo cambios, ¿no?, en quienes están haciendo los cursos, en quienes están accediendo a las carreras, y que muchas logran también sostenerlo con la fuerza, la garra que le ponen y la perseverancia a obtener el título. Bueno, mi hija es licenciada en informática y bueno, está trabajando en Accenture y ve que hay también muchas mujeres que se van sumando. Uh-huh. Así que hay un cambio en ese sentido positivo, pero estos programas como Chicas Digitales realmente también las alientan desde que son adolescentes, uh-huh, ¿no? Empiezan a poner el chip desde los 13 años, así que en ese sentido es fantástico porque llegan a tiempo. Cuando empiezan a pensar, a veces se ponen a pensar más en qué van a hacer de su vida a los 14, 15 años que a los 17 cuando les agarra el ataque. Así que es una buena elección que han hecho desde Telecom.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias.
Bueno, y después, no sé si tienen algún otro proyecto que estén realizando o algo tenemos que mencionar acerca de lo que es el Premio Abanderados de la Argentina Solidaria, que ya después vamos a estar entrevistando a Viviana Izaguirre como una de las premiadas de este 2022. Pero no me quiero saltear nada, Constanza.
Bueno, nosotros, además de los proyectos con la comunidad, que son estos tres principalmente, venimos trabajando en otras cuestiones que forman parte de la agenda de la sustentabilidad, como la cuestión ambiental, ¿no? Por supuesto, hay mucho foco puesto ahí. Creo que hemos tenido un gran año en ese sentido, un gran año de crecimiento en la estrategia de sustentabilidad de la compañía. Los programas ya tienen como una madurez suficiente, también que han alcanzado fruto de estos años, y hay otros desafíos más incipientes, digamos, que están creciendo y que tienen que ver con la gestión climática principalmente, claro, cómo abordar los desafíos de cambio climático. La verdad que en ese sentido estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho este año desde Telecom. Hay, digamos, una demanda muy grande, por supuesto, de la sociedad en todo sentido, de la comunidad, de los clientes, de la comunidad inversora a nivel global, de que las empresas tomen acción, ¿no?, y sean parte activa de la solución que hoy nos genera y a la que nos enfrenta los desafíos climáticos. Y bueno, venimos también trabajando muy firmemente en estas cuestiones. Así que bueno, como balance, yendo a tu pregunta inicial, diría que nada, felices del trabajo que hemos hecho con todo el equipo este año en la estrategia de Telecom de sustentabilidad que ha crecido enormemente este año, el compromiso que hay en este sentido, y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando ya para lo que viene y nos espera en el año próximo.
Bueno, y además me imagino, Constanza, que las nuevas camadas de jóvenes que van ingresando, tanto estudiantes como profesionales a Telecom, van ingresando ya como con este chip de la sustentabilidad,
sin,
¿no?,
duda.
No es, sí, que vos tenés que tratar de convencerlos, de explicarles de qué se trata, mira, esto es importante, sino a veces inclusive les suma como un valor agregado, como un interés más a esa persona joven, ese profesional joven, el sumarse a una empresa que sí tiene proyectos de sustentabilidad de la que no.
Sí. Eso se ve mucho en las entrevistas que, claro, hace nuestra gente de empleos.
Claro.
Es muy notorio como en los últimos años ese interés es real.
Sí.
Y muchos preguntan cómo es la gestión climática de la compañía, las búsquedas laborales, ¿no? Es una generación, la más joven, que viene con otra conciencia en este sentido y viene a transformar, así que bienvenido sea ese espíritu. Y hoy la sustentabilidad forma parte de lo que se denomina marca empleadora, ¿no? Lo que hace como atractiva a los espacios de trabajo. Así que creo que es sin duda virtuoso por donde se lo mire. Y bueno, seguimos trabajando sostenidamente.
Buenísimo. Y bueno, de premio Abanderados tenemos que hablar, porque de esto también vamos a estar en breve ya dialogando con Viviana Izaguirre, esta abanderada de la Argentina Solidaria 2022. Pero bueno, como dice Ramiro González Morrón de Luz Libre, ¿no? Todos son abanderados los que llegan a esta elección y que realmente se merecen este reconocimiento, esta distinción, y son un canto de esperanza, ¿no? En este día de hoy, donde tanto tan apesadumbrados todos por los resultados del partido, entrevistar a los abanderados de Argentina Solidaria es como un halo de luz y de esperanza que nos tiene que animar y a motivar a comprometernos y a tener en claro dónde está el bosque, ¿no? Dónde está el rumbo, a dónde hay que apuntar y poner las principales fuerzas en nuestro país. Así que, bueno, felicito a Telecom por nuevamente estar apoyando el Premio Abanderados de la Argentina Solidaria, porque sé que sin el apoyo de las empresas sería imposible su realización y en cada edición uno sigue descubriendo personas muy valiosas que han sido reconocidas, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, estamos acompañando ya desde muchos años el premio. Es una iniciativa que queremos mucho, que tiene un equipo maravilloso detrás. Sí. Y que, bueno, cada año permite visibilizar a estas personas que están liderando tantas causas sociales tan relevantes, ¿no? Así que, bueno, aprovecho también para felicitar a Viviana.
A ver si Viviana, ¿estás ahí?
Cordobesa, muy bien, Viviana.
Hola, Viviana. Viviana Izaguirre, abanderada 2022, qué alegría.
Hola, ¿cómo les va? Un gusto poder hablar con las dos y, bueno, muchas gracias por el saludo y la felicitación.
Bueno, es la oportunidad de ser puente, ¿viste? Andrea, de que las pueda felicitar a la que ha ganado el mayor premio, este reconocimiento también, no solamente del jurado, sino también de la gente que vio en ella todo el trabajo en equipo, ¿no? Haciendo hincapié siempre, ¿no? El trabajo en equipo que hace maravillas y cosas que jamás quizás pensaron que se iban a lograr, se logran y se sostienen, ¿no? Hablando de tanto de la perseverancia, Coti.
Sí, sin duda. La verdad que un trabajo maravilloso han hecho todos los abanderados, como cada año, desde distintos rincones del país, porque también hablando de federalizar, claro, ¿no? Es un programa que en ese sentido realmente aporta esta visión federal y muestra tanto trabajo tan lindo, tan comprometido desde distintos rincones del país. Por eso creo que tanto lo vale. Así que, bueno, es un placer para nosotros también estar presentes en esta nueva edición de lo que fue Abanderados. Y, bueno, nuevamente felicitarte, Viviana, por llevar adelante esta misión con tanto corazón y amor. Y, bueno, agradecerte, Carmen, de vuelta por el espacio, ¿no?
Bueno, la puedes despedir, Viviana, porque ya la dejamos libre, que está con sus niños, que están ahí reclamándole.
Bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Un cariño enorme.
Un abrazo grande, Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Y, bueno, compartiendo los logros y los frutos y el impacto tenido a través de los proyectos que están realizando desde su área. Bueno, y Viviana, quédate ahí porque ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida vamos a estar dialogando con vos y aprovechando a que se conozca la labor impresionante que estás realizando con todo tu equipo, que viajan, no se quedan en Córdoba, sino que van más allá, a los lugares más aislados, que están hoy necesitando, ¿no? De una ayuda en donde el mundial, en donde los partidos de fútbol y los resultados, la verdad que no les mueve un pelo, porque lo que están teniendo es necesidades básicas no cubiertas, ¿no? Así que, y sobre todo con responsabilidad del ámbito del Estado para cubrir cosas fundamentales como tienen que ver con la atención de la salud. Vamos a escuchar un tema musical y ya enseguida estamos contigo, Viviana, ¿eh?
Bárbaro.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you.
Bueno, muchas gracias, Leo, por este tema musical. Y ya estamos dialogando con Viviana Izaguirre, quien recibió el premio mayor como banderada de la Argentina Solidaria 2022. Felicitaciones, Viviana. Y estábamos dialogando con Constanza Ferrer, que es una de las representantes, en este caso, de empresas que está haciendo posible que año a año se esté volviendo a replicar este gran premio, y que tiene un impacto mucho mayor del que hoy estás teniendo conciencia. Yo que he visto todas las camadas de estos 11 años de este premio, te puedo decir que les cambia la vida. Y ante todo, muchísimas, muchísimas felicitaciones. Pero bueno, vamos a presentarte adecuadamente. Vos sos médica, me falta saber la especialidad y de qué lugar de Córdoba.
Sí, soy médica cirujana, luego hice especialidades, actualmente trabajo como médica legista. Ajá. Trabajo en la parte privada y soy del interior de Córdoba, pero vivo en Altagracia desde hace varios años.
Mirá vos, lindísimo Córdoba, la verdad que he tenido la oportunidad de hacer varios encuentros, reencuentros nacionales de jóvenes líderes allí y en el Cerro Buritorco, ahí en la base, bueno, increíble el lugar. Y los cordobeses, tenemos jóvenes cordobesas también, jóvenes en acción, y el corazón gigante solidario que tienen siempre se destaca, ¿eh? Así que feliz de poder entrevistarte. Vamos a imaginarnos que hay oyentes que no conocen el proyecto que estás liderando, por el cual fuiste reconocida con este premio Abanderados, para después, bueno, ir a ejemplos concretos y anécdotas, ¿no? Acá en la radio hay algo que es clave, que son historias que ayudan a que los oyentes puedan comprender la magnitud de cómo a veces se cambian vidas, ¿no? No es números, estadísticas frías, sino son personas, es Juan, es José, es María, ¿no? Contanos un poco cómo es que surgió este proyecto y hace cuánto se lo están llevando adelante.
Bueno, este proyecto surgió en el 2013, en octubre de 2013, medio de casualidad realmente. Habíamos viajado con mi esposo y nuestros dos hijos a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud, que justo por primera vez aparecía el Papa Francisco. Bueno, de casualidad conocimos una religiosa, que hubo toda una anécdota porque yo supuse que era de una congregación, que es de la Misericordia. Me acerqué, la hablé y si era. Nos sacamos una foto y pasó. Cuando volvimos a Altagracia, yo le dije a mi marido que bueno, que había vuelto movilizada por esta cuestión del Papa, de que hablaba de salir de las comodidades, de que podíamos hacer algo, y que me había acordado de esta religiosa. Y bueno, mi marido me dijo, o sea, todo bien, pero nosotros estábamos en Altagracia y ellos en Chaco, era como lejos pensar en algo. Bueno, a los días vinieron unas amigas a casa a ver fotos y unos videitos, porque el más chico había saltado la valla, había estado muy cerca del Papa, le había tirado un mensaje, entonces estábamos todos así como muy movilizados, y bueno, en medio de todas esas fotografías estaba esta foto con Betty, que es la religiosa esta. Entonces nos preguntaron quién era, y entonces yo dije, ah, es del Chaco y ahora me voy de misión. Como podría haber dicho, nada, cualquier cosa. Y bueno, eso fue agosto. Entonces una amiga me dijo, bueno, dale, vamos. Otra me dijo, busquemos cosas. Bueno, y así armamos, alquilamos una traffic. Y en octubre, ahí nomás, los dos meses, viajamos por primera vez a Tacoposo, que es la localidad donde nosotros viajamos, que está en el límite de Chaco entre lo que es Salta y Santiago del Estero. Y bueno, y desde allí uno ingresa a ese cuadrante, digamos, del impenetrable, que es donde estamos trabajando allí desde el 2013. Pero bueno, así arrancó Todo por Todos, que incluso le habíamos puesto, porque yo dije, tiene que tener un nombre. Claro. Entonces primero era Todo por Todos, un brote de luz. Y después dice, no, es largo, nos decía. Nadie se va a acordar un nombre. Entonces armamos un grupo de WhatsApp que ya teníamos y pusimos a votación. Ah. A ver qué prefería, un brote de luz, y ganó Todo por Todos. Y ahí quedó Todo por Todos.
Ahí quedó grabado. Y desde el 2013, que fueron, que además creciendo, ¿no? Porque empezaron pocos y después se fueron sumando y yendo al mismo lugar, o fueron variando. Sí.
En realidad lo que la primera vez fuimos siete personas, y yo cuento siempre con anécdota, con cuatro bolsas de consorcio de medicamentos que no tenía ni idea de lo que llevaba, y lo poco que llevé no me sirvió nada, porque encontraba cosas que no tenía con qué medicar. Y después sí, cuando yo vuelvo de ese primer viaje, yo dije, bueno, acá si volvemos hay que volver distinto. Claro. Entonces ya comencé yo a buscar más profesionales de la salud, armamos una farmacia, y fue de a poco aumentando, bueno, y hoy ya somos más de 40 personas que viajamos habitualmente. Vamos al pueblo, sí, desde el 2013, y desde allí hay 25 parajes que dependen de ese municipio. Entonces nosotros lo que hacemos es ir cada año, recorremos dos o uno según las condiciones climáticas. Inicialmente íbamos un año, ahora vamos íbamos una sola vez al año, ahora vamos dos veces al año. Y lo que sí hemos logrado, que como nosotros tenemos nuestra historia clínica propia, es que por ahí aquellos pacientes que les venimos haciendo seguimientos, porque les dejamos la medicación para el tratamiento, le pedimos a las hermanas esta, a Betty y Andrea, y a gente que le colabora, que nos citen a esos pacientes. Claro. Para poder seguirlos y seguir viéndolos.
Claro, y además me imagino que los están esperando ansiosamente y habrán hecho una fiesta cuando se enteraron que en vez de una vez al año lo aumentaron a dos, porque además cada vez implicará seis meses de trabajo previo, más o menos, para juntar todos los medicamentos, convocar. Sé que están convocando muchos estudiantes universitarios de las carreras, no sé si de medicina y otras más, para que se unan a ustedes, y no sé de dónde son esos estudiantes, si tienen convenio con alguna universidad o cómo es que organizan.
Sí, en cuanto a la farmacia que me decías, lleva su tiempo a armar una farmacia. Claro. Porque le dejamos la medicación a toda la comunidad que necesitan de acuerdo a la patología que encontramos. Y aparte, no es la única comunidad que vemos. Nosotros desde este año, comenzamos a ver una comunidad huichí en Embarcación, que son distintas misiones de pueblos aborígenes. Entonces no es el único lugar el impenetrable, así que la farmacia lleva su tiempo, su dedicación y su trabajo. En cuanto a los jóvenes, sí, la mayoría son de medicina, tenemos un convenio con la Universidad Católica de Córdoba, pero bueno, de hecho ahora esto con abanderados, que tomó mayor difusión, nosotros la invitación en realidad es a todos los jóvenes que estudian, sobre todo medicina, porque lo que nosotros hacemos, el 80% somos médicos, entonces claro. Más allá de que van odontólogos, kinesiólogos, otras especialidades, Entonces yo siempre apuesto mucho a los jóvenes estudiantes de medicina, pero sí, los que más tenemos son claramente de la Universidad Católica de Córdoba, pero se han estado contactando gente de la Universidad Nacional de Córdoba e incluso de provincia de Buenos Aires.
Miramos, bueno, y si podemos, desde mi lugar, desde el otro programa de Jóvenes en Acción, que estamos en contacto con varias universidades, también nos vamos a poder generar un puente, a ver si se suman más jóvenes a tener este conocimiento y esta experiencia humanitaria, ¿no? Más allá de profesional, creo que son experiencias de vida que los marcan, hay un antes y un después, me imagino.
Sí, la verdad es que los jóvenes que se han ido sumando de a poco, que la mayoría arrancan porque son amigos de mi hijo más grande que hace medicina, entonces como que por ahí arrancan y los amigos van ya buscando los amigos, ninguno después quiere dejar de ir, entonces como que por ahí se complica la logística de cómo hacer con tantos jóvenes, porque aparte somos ya muchos los que viajamos. Claro. Pero bueno, igual nosotros seguimos invitando y apostamos a que estos jóvenes se den la posibilidad de vivir la medicina desde otro lado, de ir con lo poco o mucho que se sabe, como yo digo, y con el estetoscopio y el corazón y las orejas bien abiertas, más que nada.
Totalmente. ¿Cuáles son las patologías o las enfermedades más comunes y cuáles son también las que con prevención, ¿no?, se podrían llegar a evitar que tengan un grado de deterioro y un avance de la enfermedad más grande de lo que han visto ustedes?
Tiene mucho que ver con lo estacional. Hemos ido en dos épocas muy marcadas del año. Cuando empieza primavera, uno ve más diarreas, que es lo más común, y en la época de invierno, la parte respiratoria. De todas maneras, las patologías más preponderantes que tenemos es en los niños, que es la desnutrición o el bajo peso. Eso es como la patología número uno, la parasitosis, por una cuestión de que donde ellos viven, en general no hay agua.
O está contaminada.
Claro, claro, tal cual. Algunos parajes tienen perforaciones, pero el agua tiene arsénico, o sea que no vendría siendo las mejores condiciones. Entonces, bajo peso en los niños, desnutrición, parasitosis, van muy de la mano, o si no, algún tipo de afecciones en la piel, que tiene que ver con el convivir con los animales, con los perros, con las cabras, están muy cerca de la casa y conviven. Entonces eso también
y veterinarios ve mucho, y veterinarios, estudiantes de veterinaria no van como para ayudarlos a generar conciencia y evitar estas enfermedades de los animales.
Sí, comenzó a ir este año una veterinaria con nosotros, que fue justamente esta comunidad, y después fuimos a la comunidad Huichí, que también fue Eugenia. Ella es de Santa Fe, de Esperanza, es docente de la Universidad del Litoral, que acabamos de firmar convenio con ellos esta semana pasada por la parte exclusiva de veterinaria.
Buenísimo.
Porque hay que entender de esta cuestión de la medicina amplia, claro, donde al convivir tanto con los animales es muy posible, es muy lógico que algunas patologías sean convivientes entre ellos prácticamente.
Totalmente. Y sabiendo que también hay casos de desnutrición infantil, obviamente acá el tema de la alimentación y el tema de la nutrición y la seguridad alimentaria es clave, ¿no? Tanto en la mujer embarazada, que cuando está mal nutrida, también esto impacta en el desarrollo del bebé durante su gestación y después también incluso para cuando le da de mamar y la calidad de su leche, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y el tema de la desnutrición infantil es algo que me genera mucha impotencia, ¿no? Hay mucha bronca a veces por decir, bueno, hay cosas que se podrían evitar, ¿no? En el control de las embarazadas, en mucho que a veces con pocos recursos se logran cambiar no solamente la salud de la mujer embarazada, sino la del bebé por nacer.
Sí, nosotros las ginecólogas que van, que casualmente una es una marplatense, otra es de Santa Fe y otra de Altagracia, son tres las ginecólogas del equipo, siempre no salen del asombro porque siempre se encuentra alguna mamá que está con un embarazo sin controlar, incluso algunas a punto de parir y no han tenido control. Otras sí, pero son las menos, o los controles son muy distantes unos de otros, que tiene que ver con las distancias con las que ellos viven con respecto a la localidad más cercana, que en este caso es Tacoposo. Entonces,
pero que entonces que hay un hospital cercano que no tiene especialistas, por lo que vi en el video.
Sí, pero cercano 120 kilómetros.
120 kilómetros.
Claro, no. Cuando fuimos, que fuimos con la gente de Abanderados que fuimos para que nos armaran el video, uno de los parajes que fuimos es Brasil y no es el más lejano, y son 120 kilómetros monte adentro, 4 horas no se va a entrar con camioneta. No, y la gente no tiene camionetas, tiene moto. Claro. Entonces es muy complicado. Es muy, muy complicado. Está lejos ellos. El paraje más cercano está cerca de 90, entre 90 y 100 kilómetros. Uh-huh. Que el camino es tan intransitable. Cuando no llueve, porque no llueve, cuando llueve, porque llueve. Cuando llueve, te quedas encajado, no entras o no salís directamente. Entonces es muy, muy complejo. Entonces es difícil salir, no es tan cercano.
No. Me refería cercano a lo más cercano dentro de las posibilidades, no a que estuviese cerca, obviamente, porque sabemos que son parajes muy aislados los que están ustedes llegando, pero sí hay una cuota de responsabilidad de parte del Estado para que pudiesen existir mayores seguimientos y una atención con especialistas en esos hospitales que, como decís, no están accesibles por las rutas, por cómo están los caminos para poder llegar. Pero bueno, hay una responsabilidad ineludible que es del ámbito público, sea quien esté como autoridad máxima en esos lugares, de qué partido y todo. Así que esperamos que el año que viene, cuando vuelvan a viajar, haya algún tipo de cambios y de mejoras y que su apoyo sea como un complemento, pero que haya especialistas allá, que son los que se necesitan el resto del año que no están presentes, ¿no?
Sí, ojalá que así sea, por el bien de la comunidad. Yo como médica soy consciente que muchas veces cuando se ofrecen las posibilidades laborales de ir al interior del interior, no siempre uno quiere ir. Esa es una realidad que va más allá de lo económico. No todos, no puedo, no, hablo genéricamente. Muchas veces cuando uno se recibe tiende a quedarse en las grandes ciudades para seguir especializándose. No todos los profesionales quieren ir al interior. Eso seguro es algo que también hay que decir. Hay que decirlo, así como el Estado tiene su gran responsabilidad, también pasa esto otro. Después se verá si pagan bien, pagan mal, más o menos, eso es otra cuestión.
Pero ahí lo que se podría ver como política, ¿no? Es que sean temporarios, no que se vayan ahí a instalar y quedar mucho tiempo, porque obviamente quizás ante la situación de tanto aislamiento no lo pueden sobrellevar, pero sí por periodos de tiempo. Quizás sería bueno que puedan ustedes asesorar también y orientar. Viviana, ya que tienen una experiencia muy importante en terreno, ¿no? Y que no están atrás de un escritorio, sino que están yendo. Vamos a decir rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, ¿cuáles son, qué impacto tuvo este premio Abanderados y qué quisieras plantear como un testimonio, ¿no? De qué representa esta oportunidad.
Bueno, nos trajo un montón de cosas. Por un lado, el hecho de que alguien nos postule primero, luego que de semejante cantidad de personas que fueron el jurado, que fueron seleccionando los trabajos, creo que dijeron cerca de 700 personas postuladas, que hubiésemos sido elegidos, para nosotros, ya el hecho de haber quedado como uno de los 8 abanderados, para nosotros era un honor, era un reconocimiento, es un mimo al alma, porque uno lo hace a esto sin esperar nada a cambio, realmente. Seguro. Porque si no, no lo haríamos. Pero que por ahí esto se vea y alguien diga, mira, está bien, por acá van y está bien, no deja de ser un mimo. Nos trajo mucha visibilización, que nos vean de gran parte del país. Eso nos ayuda mucho. Esto permite que se sume gente y nos da ganas de seguir trabajando, que es lo más importante.
Seguro. Y que el dinero recaudado por este premio puedan buscar el financiamiento para los gastos que tendrán de transporte, de combustible, un montón de cosas que son difíciles de cubrir, ¿no?
Sí, sí, cada operativo es bastante costoso. De última, el último que tuvimos fue de 9 millones de pesos. Y que bueno, por ahí se consigue de donaciones de empresas.
Claro.
En otras ocasiones no. Cuando no hay, ponemos entre todos. Como yo digo, cuando hay, hay, y cuando no hay, muchachos, ponemos.
Bueno, felicitaciones, Viviana. Y si alguien quiere conocer la historia, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En Instagram, en alguna red?
Sí, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así figuran los números de contacto, la dirección de la fundación, y pueden ver todos los trabajos que estamos haciendo desde el 2013.
Bueno, entonces recordamos que se llama Todos por Todos.
Todo por todos.
Bueno, sí. Entra entonces en las redes y en lo que esté a nuestro alcance vamos a estar apoyándolos. Y bueno, desde ya mis felicitaciones. Y a todas las empresas, Banco Galicia, Telecom, Action Energy, todos los que están colaborando para que este premio se esté dando. Así que mis felicitaciones a vos y a todo tu equipo.
Muchas gracias, muy amable. Adiós.
Nos vemos. Bueno, el jueves que viene, no se olviden, Jóvenes en Acción de 2021, tenemos un gran programa, así que a las 20 nos conectamos y el martes que viene, si no a las 20 horas, aquí también en Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.